pronto posible. Gracias.
Oh, we're going to start right now, basically.
Hello, everyone.
Hola a todos. Vamos a comenzar con el foro del DNS y el abuso del DNS. Mi nombre es Marty Milan y voy a ser la moderadora y le voy a dar más información sobre el tema. Y voy a presentar a André Philippe, quien va a ser el moderador de este foro. Habla André Philippe. Bienvenidos a todos. Creo que todos estamos interesados en cuanto a los nombres de dominio y a mejorarlos. Sabemos que Internet no es solamente un ámbito para las buenas personas, sino que también tenemos algunas personas malas que interactúan. Entonces, este foro va a hablar sobre el abuso del DNS, que es el lado oscuro del ciberespacio. Tenemos un panel de discusión en este tema. Desde a mi derecha tenemos panelistas y expertos de mucho conocimiento y vamos a tener tres presentaciones. La primera va a ser llevada a cabo por Martin Peterka, luego por Branko Stamenković y la tercera va a ser llevada a cabo por Christopher Malone. La primera va a ser llevada a cabo entonces por Branko y por Peterka y él es el jefe o el director del CZ.cc. Y nos va a contar cómo se trata el tema del abuso del DNS en este país y cómo interactúan con las agencias y demás. Así que, Martin, le cedo la palabra. Buenas tardes. Gracias por presentarme. Habla Martin Peterka. Tiene la palabra Martin Peterka. Hoy voy a decir algunas oraciones sobre CZNIC y les voy a presentar a nuestro equipo de seguridad y les describiré parte de algunos incidentes interesantes que hemos resuelto en el pasado. Al final de mi presentación, me gustaría presentarles a el gerente del nombre de dominios que también es proactivo. CZNIC es una asociación que se fundó en 1998 con 12 compañías checas líderes y tenía un número de miembros y ahora tenemos más de 100 miembros. Tenemos más de 50 empleados y nuestra actividad principal es operar el registro CZ.cz. Hemos firmado un memorando de entendimiento con el gobierno checo y hemos firmado un memorando de entendimiento con las agencias de seguridad que se focalizan en la seguridad o en el rol de el CIRT de la República Checa. Somos una organización sin fines de lucro y tenemos una serie de actividades que llevamos a cabo. Tenemos nuestro propio centro de capacitación, tenemos un departamento de laboratorios donde desarrollamos software. Y, por supuesto, tenemos un equipo de seguridad. Oficialmente, CZNIC tiene dos equipos de seguridad. El primero es un equipo interna, es el SZNIC CERT, que tiene roles principales. En primer lugar, es el desarrollo, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema autónomo. Dado que no tenemos clientes, el sistema autónomo son nuestras propias redes y es algo bastante simple. Generalmente no presentan incidentes en nuestros programas, pero la segunda parte o el segundo rol es un poco más complejo desde otro punto de vista porque se relaciona con los registros. Nuestro equipo puede desactivar a los dominios que tienen un contenido dañino. Hablamos de virus, hablamos de malware, hablamos de phishing, hablamos de los botnets. Si encontramos algún sitio con contenido dañino, entonces desactivamos a este dominio durante un mes y si es necesario, lo podemos hacer en forma repetida. El segundo equipo de seguridad opera al equipo CERT nacional. Operamos desde el 1 de junio del 2011 y desde entonces el equipo fue liderado por diferentes personalidades, entre ellos el ministro del Interior, y esto llevó que al final del 2011 CZNIC continuaría con la operación de su equipo. Comenzamos entonces con la operación el 1 de enero y hemos comenzado a transferir la agenda a una empresa o una asociación distinta. Desde el 1 de junio del 2011 estamos en total operación porque estamos recibiendo todavía colegas de CESNET. Los incidentes se pueden informar y puedo decir que tenemos éxito al hacer esto, pero también tenemos o tomamos pasos o medidas proactivas. Por ejemplo, en la segunda parte del año pasado analizamos datos de el DNS autoritativo para los nombres de dominios y se encontró que la seguridad del DNS se resolvió mediante los puntos o los puertos estáticos y tuvimos administradores de los servidores a los cuales les ofrecimos ayuda. Dado que algunos de estos resolutores operan en las redes gubernamentales, operamos este proyecto con el Servicio de Seguridad e Información Checo. Nuestro equipo, nuestra actividad son, por ejemplo, organizar reuniones comunitarias, talleres para la comunidad y tenemos procedimientos especiales donde nos focalizamos en la seguridad en nuestro centro de innovación. También cooperamos con organizaciones internacionales u organizaciones como, por ejemplo, Terena, entre otras. CZ fue introducida en octubre de 2011. Aquí tenemos algunas estadísticas del equipo. Si ustedes están interesados, pueden ingresar en la página y donde pueden obtener información sobre la mayor parte de los incidentes que se han resuelto en el sistema de diferentes sitios. Ahora voy a contar algo respecto de los incidentes que hemos resuelto en el pasado. Un ejemplo de ello es uno muy nuevo que identificó el equipo de CERT en junio de 2012 y que era una amplificación del DNS. El segundo es un poco más antiguo y tenía que ver con phishing y fue resuelto por CZNIC CISART en otro momento. Tenemos entonces la amplificación del DNS. Esto fue un ataque a los bancos de Letonia. Hubo muchísimas aperturas de del servidor del DNS en todo el mundo, muchas provenientes de los Estados Unidos, 172 de la República Checa. nuestro equipo resolvió este programa, este problema con datos relevantes, los clasificamos y encontramos información sobre los administradores y los contactamos y les pedimos que corrigieran el error. Esto nos llevó algunos días, pero para nosotros es todavía un proceso constante y sólido porque teníamos que contactar a los administradores, para que resolvieran nuestro problema. Hoy parece que el 50% de todos los del DNS está arreglado. Hubo muchos nombres de servidores o nombres de servidores involucrados en este ataque. Y a esto se comunicó el año pasado en caso o para el caso de los puertos estáticos. Investigamos y descubrimos que algunos de ellos, 4, 5 o 6, estaban en ambas listas. También tenemos ataques relacionados con el phishing. Este problema fue presentado por uno de nuestros registradores. Había registros o nombres con diferentes nombres o nombres de dominio diferentes, pero todos estaban pagados por una tarjeta de crédito que había sido robada. Entonces nosotros realizamos la investigación pertinente y descubrimos que el problema tenía que ver con un troyano. Este troyano atacaba a parte del sistema de ingresos internos de una organización gubernamental de Estados Unidos. Y esto, por supuesto, no se podía tratar si no se trataban algunas cuestiones o si no se solucionaban algunas cuestiones previas referidas con la solicitud impositiva. Durante los siguientes 5 días registramos 150 dominios que tenían este troyano. Entonces, nuestro equipo pudo desactivar todos estos nombres de dominios y puedo decir que lo hicimos muy rápidamente. Muchos fueron reactivados 1 hora después de la registración, lo cual es un periodo de tiempo muy bueno. Esto se llevó a cabo durante 5 días hasta que se solucionó el problema con el registro, con lo cual podemos decir que fuimos exitosos. Pero hemos discutido este problema y decidimos que no es suficiente estar preparado para un incidente, sino que tenemos que ser más proactivos y tratar de identificar los problemas antes de que se transformen en un incidente. También tenemos en nuestro laboratorio donde desarrollamos un software especial que se denominaría gestores de software malicioso. Tomamos en cuenta ciertos recursos y aquí se acumula o se guarda ciertos datos para luchar contra el phishing. Y entre los datos de fuentes públicas que obtuvimos al respecto, encontramos el de PhishTank, Zeus Tracker, etc. También hemos elegido sitios y recursos dentro del dominio CZ y hemos buscado datos de contactos para estos dominios. Y dado que nuestra solicitud está conectada o relacionada con un sistema de ticket, podemos comunicarnos con los administradores y verificar si pudieron solucionar el problema. Comenzamos la solicitud el último junio, el junio pasado. Tenemos 1 año de antigüedad y aquí hay algunos de los resultados a compartir con ustedes. Durante 1 año estamos muy orgullosos de anunciar que tenemos más de 11,649 páginas en 2,299 dominios. En este gráfico pueden ver información sobre phishing. Hay un porcentaje mostrado sobre las páginas que sufrieron phishing a partir de diciembre del 2011. Y pueden ver que hay una gran caída desde junio hacia el final del año en diciembre. Este gráfico no continúa porque esto muestra el porcentaje en el país. Estoy seguro de que esto no fue solamente debido a nuestro al gestor de nombres de dominios maliciosos, sino que esto contribuyó a ello. La solicitud es de fuente abierta y se puede descargar. Gracias por su atención. Gracias, Martin. Habla Audrey Head Philip. Ahora vamos a tener una presentación del registro de los CCTLDs. No vamos a recibir preguntas directamente luego de la presentación. Le voy a dar la palabra a nuestro siguiente orador. Y no voy a leer su biografía porque nos va a llevar mucho tiempo y nos vamos a quedar sin tiempo para la próxima presentación, pero voy a decir que es una persona que tiene mucha experiencia en procesos del ciberdelito y tiene mucha experiencia a nivel nacional en Serbia y a nivel europeo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra Branko Stamenović. Como dijo el orador anterior, soy Branko Stamenović, soy presidente de la Oficina Especial, la Oficina de Fiscales Especial de Ciberdelito en Serbia. Soy parte del gobierno también, de la justicia o del Poder Judicial del gobierno. Y esta es la primera vez que participo en una reunión de ICANN, por lo cual les tengo que agradecer a la gente del ICANN. Y espero que sean benevolentes conmigo porque en este momento tengo que compartir mi presentación o dividir mi presentación en tres niveles. Voy a hablar de lo que sucede en mi país a nivel local, a nivel mundial. Y en la tercera parte voy a contar algunos de los casos que hemos encontrado en Serbia. A nivel global tenemos varios ataques a nivel de delito cibernético y los hemos tratado. Tenemos una herramienta. Esto se trató en una convención denominada la Convención de Budapest, que fue firmada y estuvo abierta en el 2001. Había aproximadamente unos 47 estados de todo el mundo que fueron signatarios de esta convención y también la ratificaron. Lo interesante de esta convención es que pertenece al Consejo Europeo y es una organización de los Estados europeos, pero está abierta para todos los países de todo el mundo. Como verán, Serbia ratificó la convención en el 2005, la firmó en el 2005 y la ratificó en el 2009 y la puso en vigencia en agosto del 2009. Los Estados Unidos la firmó en el 2011, la ratificó en el 2006 y la implementó en el 2007. Esta herramienta le permite a las autoridades de Estados Unidos y a otras unir fuerzas para luchar contra el ciberdelito en todo el mundo. Esta es la primera convención y el primer tratado sobre el ciberdelito que va en contra de los incumplimientos o las violaciones de los derechos de autor y el fraude y la pornografía infantil y otro tipo de violaciones sobre las redes de la seguridad de las redes. Verán en la pantalla que hay una conducta delictiva en el ciberespacio. Y esto se divide en cuatro grupos. Primero tenemos los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas. Luego tenemos, esto incluye La segunda tiene que ver con los delitos relacionados con la informática y el fraude. Los otros son delitos relacionados con la pornografía infantil. Y el cuarto son delitos relacionados con los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la confidencialidad y la integridad y disponibilidad de los datos informáticos y los delitos relacionados, tenemos que mencionar el acceso ilegal a los sistemas informáticos, la intercepción ilegal, entre otros. En el alcance de la Convención de Budapest, tenemos una conducta criminalista. Hablamos del acceso ilegal, la intercepción ilegal, la interferencia de datos, la interferencia de sistemas, el mal uso de los dispositivos, el fraude, la pornografía infantil y otros delitos relacionados con el IPR. Y en cuanto a los procesos, hablamos de la preservación expedita o sumaria, la búsqueda y la suspensión y la intercepción de los datos informáticos. Esto tiene un marco legal del país, aunque las herramientas se utilizan en el sistema legal. Finalmente, esto hace que todas las autoridades sobre delitos referidas al ciberdelito en el mundo estén en la misma página respecto de las herramientas que utilizan para luchar contra el ciberdelito. A nivel local tenemos un ejemplo de Serbia que comienza ya por los 90. Una de las más importantes actividades o tareas que tenemos por hacer tiene que ver o está a nivel nacional. Afortunadamente, el ministro de la Agenda Digital y la República de Serbia han adoptado la estrategia nacional para toda la sociedad de la información, que es clave. Es un documento clave, en realidad, que explica la protección de Internet y el ciberespacio referido a Serbia. Esto es a nivel nacional. Podemos ver, entonces, que hay una estrategia nacional para el desarrollo y la confianza de los ciudadanos, y es una función de seguridad. También tenemos la necesidad de utilizar la información y de tomar medidas de seguridad al respecto, entre otras cuestiones. Lo específico de mi país es que en una etapa muy temprana comprendimos la necesidad de tener una autoridad gubernamental especializada para combatir el ciberdelito. Y en este momento, incluso en la actualidad de la Unión Europea, este tipo de especialización es más bien rara. Una de las razones por las cuales esta especialización surgió en mi país es la siguiente. Tiene que ver con la carga y con el alcance del ciberdelito, que era muy alta a fines de los 90 y a principios del 2000. Había una gran ignorancia respecto de los procesos normales, y mi país tenía que tener una autoridad especializada para poder tratar este nuevo desafío, esta nueva amenaza, que era el ciberdelito que afectaba a Serbia y también al mundo desde Serbia en adelante. Como pueden ver, la idea surgió en los 90. Luego se mejoró en el 2004, se propuso un borrador de la ley que se propuso a la Asamblea General en el 2005. La ley fue adoptada por la Asamblea Nacional y desde el 2005 en adelante hasta la actualidad tenemos una ley especial sobre la organización y competencias de ciertas autoridades gubernamentales para luchar contra el ciberdelito en Serbia. Esta ley incluye la organización, es una ley de procedimiento, es una ley organizativa, no es una ley sustancial, pero incluye organizaciones o la organización en tres niveles y autoridades gubernamentales. Tenemos una un servicio especial dentro del Ministerio del Interior. Luego tenemos una oficina de fiscal especial y también una cámara o tribunal especial para tratar los ciberdelitos. Ahora estamos al comienzo de lo que podemos llamar estamos formando el CERT Nacional. Y próximamente este organismo va a ser creado y va a brindar protección también.
Brevemente, quiero repasar la legislación sustancial. Tenemos distintos grupos de delitos, dependiendo de la manera en que son llevados a cabo y cómo los delincuentes actúan al momento de cometer estos delitos. Debo decir que todos estos actos criminales están dentro del marco de esta convención. Como les dije, tenemos una fiscalía especial. También tenemos un servicio especial para delitos cibernéticos. Y luego tenemos una organización y la competencia de los distintos tribunales. Tenemos el Alto Tribunal de Belgrado, que se encarga de estos casos. Vemos los datos estadísticos para la Fiscalía Pública Especial respecto de los ciberdelitos. Tenemos más de 2.600 casos en este momento. Quiero decir algo respecto de los casos. Y sí, ahí vemos una máscara en pantalla, la famosa máscara. Estos casos son nuevos. Este es el primer caso en el cual nos encontramos con la organización Anonymous en Serbia, que nos llamó la atención porque intentaba entrar en profundidad en algunos de los servidores del gobierno. Ellos trabajaron en los servidores del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía Pública y en otros servidores públicos también. Teníamos falso DNS y utilizaban también representación o anonimato para poder llegar a estos sistemas. En última instancia, lo que hicimos fue lo siguiente. Nos dimos cuenta de que en los últimos 6 meses este delincuente pudo tener más de 756.000 puntos de PHP diseminados en todo el mundo y en Serbia. Es decir, que una sola persona tuvo éxito y pudo penetrar en ese momento en el 50% de los proveedores de servicios de internet, serbios, y tomó el control de los servidores de ruteo de esos ISPs y también controlaba los datos de esos principales proveedores de servicios de ISP. Una de las principales amenazas tiene que ver con el abuso de tarjetas de crédito, obviamente que siempre proviene de parte del uso de identidades robadas o de identidades falsas en Internet y con o deriva del uso de tarjetas de crédito con proxies o representaciones de titularidad anónimas. Al final de la implementación de la ejecución de estos delitos, siempre descubrimos que hay un ciudadano, pero vemos que la mayoría de los ciudadanos sufren la falta o la sustracción de sus bienes o de su propiedad a través del uso indebido de sus tarjetas de crédito. Entonces, estos delitos ponen en peligro a una persona común y corriente. Uno de los casos con los cuales trabajamos tiene que ver con la pornografía infantil en Internet. Por definición, siempre los delincuentes que cometen estos delitos, utilizan falsos DNS, utilizan proxies anónimos, utilizan servidores que están por debajo de la red, es decir, todo tipo de espacio que los proveedores o el gobierno o los proveedores de servicio de Internet no pueden controlar. Entonces, cuando buscamos a esos delincuentes, tenemos que armarnos de mucha paciencia, mucho conocimiento y mucha cooperación internacional. En algunos momentos encontramos que no tenemos tanta cooperación por parte de las autoridades o de los ISPs extranjeros, pero debo reconocer que hemos tenido muy buena cooperación con las autoridades estadounidenses respecto de estas problemáticas. Y también debo decir que el peligro de la pornografía infantil en Internet, que está presente en todo el mundo, va a hacer que se despierten todos los que aún están dormidos respecto de este tema. También aquí vemos otro caso interesante acerca del abuso del dominio de Internet. En este caso se usó un falso DNS, europe.com en inglés. Aquí esto fue utilizado por delincuentes de Serbia que básicamente solicitaban realizar una custodia de datos en línea pertenecientes a los Estados Unidos, y luego lo que hacían era vender o comercializar artículos antiguos o antigüedades. Se veía que algunos de los artículos que ellos adquirían mediante estos delitos en Internet, bueno, vemos que eran artículos muy caros, que valían miles de dólares, y vemos que como resultado de esta acción pudimos confiscar o recuperar algunos de estos objetos. Esto es un panorama interesante de lo que los delincuentes que cometen este tipo de delitos están listos o dispuestos a realizar para poder obtener un rédito económico. Por ejemplo, van a transferir este artículo que vemos aquí en pantalla de Oregon a Belgrado utilizando carga aérea. Y luego también vemos todos los ataques al DNS que son muy frecuentes y que pueden causar un daño muy grave no solamente a los proveedores de servicios de Internet, sino también a sus usuarios. Es decir, las empresas, los negocios. Por ejemplo, este ataque de DDS, de denegación del servicio, dejó sin acceso a gran parte de Serbia, sin acceso a Internet durante 12 horas. Entonces, la columna vertebral de comunicación entre los proveedores de Serbia y los proveedores fuera de Serbia se vio en peligro y no pudimos tener tráfico entrante ni saliente en Serbia. Entonces, en resumen, sí, soy miembro del gobierno, soy parte del sistema judicial penal. Ustedes vieron que en mi presentación que las autoridades gubernamentales hoy en día tienden a especializarse y van a ver que hay funcionarios, policiales, organismos encargados del cumplimiento de la ley que están cada vez más especializados. Van a ver fiscales mucho más especializados, jueces mucho más especializados, quienes serán los encargados de solicitar mayor información, de enviar notificaciones, citaciones, y que trabajarán realizando una labor transfronteriza, porque el delito cibernético es un delito transfronterizo. Utilizaremos las herramientas a nuestro alcance, como por ejemplo la Convención de Budapest, para solicitar pruebas, para solicitar información, y lo haremos en cooperación con nuestros colegas de las otras fiscalías, de los demás organismos de cumplimiento de la ley. Y esto se trata de proteger no solo nuestra sociedad, sino de las sociedades de todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Branko, por su presentación. En este momento habla André Philippe. Vamos a hablar ahora acerca de las capturas de los nombres de dominios. Y vamos a focalizarnos entonces en la presentación de Christopher Malone, que está sentado aquí y será quien comience con su presentación. Habla Christopher Malone en este momento. Gracias, señor presidente. Gracias, Margie. Como se dijo, yo soy Christopher Malone. Soy un agente especial del Departamento de Investigaciones de Seguridad Interna. Trabajo en la ciudad de Washington, en lo que llamamos C3. Mi colega y yo somos miembros del grupo asesor ad hoc en el GAC en temas de cumplimiento de la ley. Ustedes sabrán que nosotros participamos en ese organismo o en ese órgano en cuestiones que tienen que ver con seguridad pública, no solamente con el cumplimiento de la ley, en lo que respecta a preocupaciones relacionadas con la transición al IPv6, con la retención de registros estandarizados, los periodos respectivos, la exactitud de esos registros. Pero vamos a hablar acerca de la exactitud y de la importancia de los datos de Juiz para nuestra tarea. Nosotros, en debates con integrantes de la DEA, del Servicio Secreto, del FBI y con nuestros colegas extranjeros de, por ejemplo, de SOCA y del Reino Unido, de RCM, todos compartimos la misma postura con respecto a la exactitud de los datos del Juiz y a su importancia para nuestra tarea. Al interactuar con ellos, debatimos frecuentemente este tema y damos por sentado que la gente entiende que nosotros realizamos investigaciones y que para nosotros entonces esto es importante. Quizás para nosotros esto sea obvio. Probablemente haya personas que no conocen las metodologías que utilizamos para hacer nuestras investigaciones. Habiendo dicho esto, tengo una breve presentación de lo que parecería ser una manera mundana en la cual hacemos estas investigaciones, pero quiero darles una perspectiva de la importancia de estos datos y de su exactitud para poder iniciar parte de nuestras actividades. Hoy me pronuncio a favor de los investigadores que trabajan en el campo haciendo sus investigaciones penales en contraposición a un punto de vista político tampoco un punto de vista desde el punto de vista del gobierno o de política pública, si bien defendemos también un buen gobierno y una buena política pública. Entonces, vamos a hablar acerca del valor de la exactitud de estos datos. Un agente en nuestra organización tiene direcciones de IP a través de diferentes medios. Probablemente puedan ser solicitudes de direcciones de IP a través de contenidos de Internet. También puede estar asociada esta dirección de IP asociada a diferentes correos electrónicos relacionados con actividad delictiva. Para nosotros, esta es información de un IP sucio en nuestra jerga. Entonces, la respuesta inicial es ir o recurrir a estos recursos de código abierto para rastrear al titular de ese registro a un proveedor de servicios de Internet que nos pueda indicar quién es el suscriptor y poder identificar entonces a ese delincuente. Entonces recurrimos al Juiz, al sitio web de ARIN, es decir, todas las herramientas de código abierto para poder conectarnos con ese proveedor de servicios de Internet. Luego el agente va a generar una citación a través de distintos procesos legales. En mi país se va a realizar una investigación a cargo del gran jurado y luego vamos a tratar de tener información adicional de ese suscriptor, el logo, etcétera, para ver dónde está ese potencial delincuente. Es importante que les diga que estas herramientas o autoridades ya están en funcionamiento y que mis colegas, en la mayoría de los casos, tienen herramientas o autoridades similares. Pero lo que estamos debatiendo aquí no es una expansión de estos procesos jurídicos que están bajo escrutinio en los Estados Unidos, sino que en última instancia, en algún punto, al final de un proceso de investigación, siempre habrá un fiscal, un juez y también, en algunos casos, un jurado integrado por 12 miembros. Entonces, esto no es una investigación única y tampoco queremos expandir o ampliar estas herramientas, sino que más bien este paso inicial para el agente que está haciendo su investigación de campo es esencial. Es esencial poder tener estos registros exactos. Cuando se genera esta citación, obviamente el proveedor de servicios tiene un periodo, un plazo para responder. Generalmente se le da de 14 a 30 días. Al final de ese plazo, como ustedes se imaginan, si el proveedor de servicios de Internet no responde, le enviamos una nueva solicitud debido a la ausencia de su respuesta. Entonces, como se imaginarán, cuantos más bloques u obstáculos, mejor dicho, enfrentemos, más tiempo llevará la investigación. Como ustedes saben, estos datos cibernéticos son datos perecederos o no duraderos. Entonces, tenemos legislación, por ejemplo, en mi país, que regulan esta situación. Pero cualquier tipo de retraso en la obtención de esta información obviamente retrasa a la investigación en sí misma. También quiero hacer referencia a otras técnicas de investigación. La obtención mediante un proceso jurídico apropiado de la información de un suscriptor no nos lleva inmediatamente al delincuente al cual estamos apuntando, sino más bien que nos lleva a otra investigación que requiere el uso de todas las otras herramientas en la investigación. El investigador tiene que investigar a la persona que está pagando esas cuentas o esas facturas y probablemente esa persona no sea el potencial delincuente, sino más bien que la investigación previa realizada por el investigador posibilitará la identificación de ese individuo mediante evidencias digitales y otras evidencias que harán un exitoso trabajo después de la fiscalía. A menudo, para nosotros, esto es un emprendimiento que implica utilizar muchas bases de datos, pero a veces esto no nos lleva a ninguna parte o bien nos lleva a una búsqueda adicional. Esta es una de las cosas que quería aclarar para darles una perspectiva. Generalmente vemos que los recursos de los gobiernos deben ser ilimitados y hablo en defensa de ese agente que trabaja en el campo con 5, 10, 20 casos a la vez que tienen que realizar estas investigaciones y que tienen que lidiar, por ejemplo, con la posible explotación o el abuso infantil en Internet y esos periodos extensos que permiten la respuesta de los proveedores de servicios de Internet. hacen que sea necesario que los datos de juicio que se nos dan sean exactos. Habiendo dicho esto, le cedo la palabra a mi colega. Buenas tardes o buenas noches a todos. Soy Christopher Landy. Trabajo con el Centro de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Unidad de Seguridad Interna en mi país. Quiero hablar con ustedes acerca de lo que sucede cuando identificamos el abuso de un dominio, ya sea un dominio donde hay imágenes de pornografía infantil o un dominio que está en violación de derechos de propiedad intelectual. Una de las herramientas que podemos utilizar para quitar las imágenes de Internet es justamente recurrir a la captura del nombre de dominio. Es algo que a lo mejor suena un poco que parece intimidatorio, pero nosotros nos lo tomamos muy en serio. Nosotros implementamos estas capturas de nombres de dominio para justamente capturar a las personas que están haciendo daño, por ejemplo, las personas que publican imágenes de abuso infantil. Es decir, estamos o vamos detrás de esas personas. Uno de los primeros pasos que hacemos es identificar la URL. Nos aseguramos que todos los caracteres, que toda la tipografía coincida exactamente, porque si uno comete un error de tipeo, comete un error. Y el resultado es distinto. Luego queremos saber exactamente dónde está albergado ese contenido ilícito. Puede estar en tercer nivel, en una subcarpeta. Es decir, ¿dónde está? Si está en una subcarpeta, queremos ver dónde está albergado dentro de esa subcarpeta. Luego vamos a verificar el contenido. Podemos obtener información de la URL por parte de un organismo de cumplimiento de la ley, de uno de los titulares de los registros, de un ciudadano individual. Verificamos el contenido. ¿Es realmente contenido de abuso infantil? ¿Está todavía ahí ese contenido? Entonces, luego capturamos los contenidos del sitio web para poder saber qué es lo que estaba allí exactamente en el momento en que capturamos ese contenido. Luego identificamos al registratario de ese sitio web, porque es muy importante saber quién es el dueño de ese sitio web para la investigación. Eso puede retrasar la investigación. En algunos casos, eso significa que las víctimas infantiles están siendo mostradas en línea, en Internet, y hay imágenes o grabaciones en vivo de estos casos de abuso infantil. Una vez que hemos identificado eso, identificamos a quien está haciendo el servicio de host o quien está albergando a la URL. Luego vemos si hay contenido legítimo, que ha sido el caso en algunas oportunidades. Supongamos que si es un material antiguo de explotación o abuso infantil, lo que vamos a hacer es, mediante un proceso legal, lograr que se cierre ese sitio web. Probablemente notifiquemos al titular de ese registro de que hay contenido ilícito, pero siempre vamos a recurrir al proceso jurídico, judicial, correspondiente para lograr el cierre del sitio web. Esto tiene que ver también con los distintos sitios o las distintas ubicaciones donde está albergado este sitio web. Pero quiero que todo el mundo entienda que no vamos detrás de sitios web de personas que tienen una imagen protegida por copyright en su sitio web, sino de personas que ganan millones o miles de millones de dólares teniendo cientos de miles de imágenes, o los fabricantes o distribuidores o productores de pornografía infantil. Esas son las páginas web que queremos cerrar. Y habiendo dicho esto, les cedo la palabra a André.
Habla Andrew. Gracias por la presentación. Ahora es el momento donde ustedes, damas y caballeros, pueden hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, diga su nombre y asociación. Soy Frank Schilling y soy un solicitante de registro y espero ser un operador de registro. Vine para la siguiente sesión, en realidad. Pero su sesión ha sido muy interesante. Como consumidor de Internet y como operador de como registrador y futuro operador de registro, quiero decir que hay un riesgo para todos, o hubo un riesgo a partir del 9 de, el del 11 de septiembre. El gobierno tendía a protegernos, pero el riesgo que corremos a partir de esa fecha es que estamos cometiendo errores todo el tiempo y llegamos a un lugar donde parece que es poco solucionable. Ustedes hacen un gran esfuerzo y su esfuerzo es respetable porque nadie de nosotros quiere ver pornografía infantil, claramente. Nadie quiere que se violen las leyes y conforme uno se transforma en un juez o en un jurado o en un ejecutor de este movimiento, por así decirlo, aparecen otras figuras que tenemos que tener en cuenta. Y esto, de alguna manera, nos crea nerviosismo. ¿Podrían ustedes hablar o contarnos si tienen alguna especie de discusión interna? En lugar de hablar de los errores o de los incidentes que tienen, ¿tienen alguna especie de control interno implementado? Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que se toman? Es decir, ¿cuáles son las distintas reacciones que tienen para sus diferentes acciones? No sé si me están entendiendo con esa pregunta. Seguramente voy a responder a esa pregunta. Habla Christopher Landry. Hay ciertas verificaciones que se hacen. Yo mismo no puedo dar de baja un dominio. Hay ciertos niveles a tener en cuenta. Hay múltiples agencias, hay supervisores, está el gobierno. Hay un primer nivel y un segundo nivel de supervisión donde intervienen los fiscales, donde intervienen los letrados patrocinantes. Entiendo lo que usted me dice. Entiendo su pregunta respecto de si hay algún control. Pero para responder a su pregunta, lo que le puedo decir es la razón por la cual las agencias de cumplimiento de la ley vienen a estas reuniones. Es porque nosotros cuidamos o vemos a la comunidad y tenemos un montón de respuestas para darles a la comunidad. Nosotros estamos aquí para decir, estos son los temas, estas son las cosas que estamos solucionando, estos son los asuntos técnicos con los que estamos lidiando. ¿Cómo los resolvemos? ¿Cómo permitimos que Internet continúe siendo libre como lo es sin tener estos malos actores que están ahí arruinándolo todo? Desafortunadamente, ¿cuántos niños son abusados gracias a ellos? Creo, habla el orador que no se ha identificado, creo que nadie tiene una buena respuesta para eso, claramente. Pero tenemos que tener y saber que tiene que haber cumplimiento de la ley. Y usted habló mucho acerca de las verificaciones y las supervisiones. Entonces, tenemos que tenerlas en cuenta y ver hasta dónde vamos a llegar. Si tenemos que seguir avanzando, si sabemos que nos vamos a mover en un ambiente que no es sano, Y yo, por ejemplo, soy estadounidense, yo vivo en Estados Unidos, me encanta mi país, veo la televisión de mi país, pero creo que hay un riesgo cuando vamos a cierto tipo de discusiones y esta nos lleva a una discusión lógica y quizás a veces nos alejamos del objetivo. Y esto es algo que a veces me quita el sueño cuando las cosas no están bien. Por eso pregunta si tienen controles internos y por eso ustedes asisten a estas reuniones. Perdón, dice Christopher Malone. Simplemente para amplificar la discusión. Los investigadores criminales o de delitos hacen verificaciones y tienen los instrumentos necesarios para implementarlos. Por ejemplo, un fiscal sería un organismo o un control. Es decir, el último árbitro es el jurado en sí mismo, pero también hay otros puntos para tener en cuenta. Hay una nebulosa en las actividades de inteligencia que tienen que ser supervisadas y tenemos también herramientas judiciales y una serie de niveles donde tenemos que actuar y donde tenemos investigadores. Y francamente hay que tener el tiempo para hacer esto. Tenemos redes de actividad. Y esto es de la manera en que llevamos a cabo nuestros controles internos cuando llevamos a cabo una investigación. Perdón, dice Nancy, estamos llegando al final de la sesión. 5 minutos como mucho. El orador no se ha identificado. Soy Elliot Noss y quisiera hablar un poco sobre el conocimiento sobre lo que usted mencionó respecto de la pornografía infantil. Conté que usted hizo referencia varias veces a los temas de propiedad intelectual y también habló de las personas que hacen o ganan miles de millones de dólares al respecto. La razón por la cual yo digo esto es que hay datos públicos que están disponibles. Y la mayoría de estos captores de nombres de dominio tienen que ver o encuentran información sobre la propiedad intelectual. Y este tema de la propiedad intelectual ha propiciado la expansión del crimen en los últimos 4 o 5 años en los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de estos temas, creo que es más creíble, porque no creo que haya nadie en esta sala que esté a favor de la pornografía infantil, hablar de otros temas que son más controversiales, como por ejemplo la expansión y la penalización de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, hubo un caso de extradición de un joven de 22 años en el Reino Unido y donde ahora solamente tenemos una expansión de la criminalización de ellos en ese país o en un país. Esto es algo interesante y estas cuestiones no afectan solo a la comunidad de ICANN, sino a la comunidad mundial. Y yo sugiero esto porque nos vamos a alinear mano a mano cuando hablemos de la pornografía infantil. Pero hay otros delitos que tienen que ver con los nombres de dominios que van más allá, que tienen una expansión o que abarcan o afectan mucho más a los derechos. Entonces, quizás tendríamos que de alguna manera separarlos, aislarlos en forma claramente para identificarlos como cuestiones criminales o delictivas. Sé que hay una significativa cantidad de la comunidad que ve necesario el tratar el tema de los derechos comerciales privados y su violación. Habla Christopher Landy. Aprecio su comentario y creo que el IPR es una cuestión más bien legislativa. No puedo hablar a mi agencia y ver si yo estoy de acuerdo o no. Pero puedo decir que sí hay delitos financieros que llevan o que cuestan miles de millones de dólares. ¿Y está esto relacionado con el IPR? Algunos casos sí están relacionados con violaciones al IPR, pero en otros casos no. Entonces, nosotros investigamos este tipo de delitos. En cuanto al IPR, es fácil. Quizás la explotación infantil es lo más fácil o lo más sencillo de los dos, porque es un tema que está investigado a nivel político y público. Pero hay otra serie de leyes que se deben modificar o implementar. Quizás hay gente que hace lobby para permitir que el abuso de un niño de 2 años. Entonces, todos estamos en contra de eso. No hay nadie que esté a favor. Pero en cuanto a las violaciones del IPR, yo entiendo lo que usted dice y entiendo el conflicto que presenta. Habla Hasid Jamil. Gracias. André tiene la palabra. Gracias. Habla Hasid Jamil. Quisiera hacer un comentario respecto del IPR. Hablo en representación propia. Vengo de una parte del mundo donde el IPR es o se ve como un organismo que alimenta al delito. Entonces, hablando de los proyectos que se tienen en cuenta, me parece a mí que todavía no se ha logrado el nivel de cumplimiento necesario respecto de Internet. Y entonces pienso lo que dijo Branco respecto del ciberdelito y hasta qué punto ven ustedes en esto como una forma global. Porque me parece que yo no sé que la Comunidad Europea, Canadá o los Estados Unidos o Japón tengan esto como algo extraño. ¿Cómo ven ustedes a la Convención Global? En cuanto a las agencias de cumplimiento de la ley internacionales, creo que tienen que tener acceso a estas cuestiones. Gracias. Y otra cosa. ¿Podemos tener copias de esta presentación? Porque no se encuentran en el sitio actualmente. Habla Margie Milán. Sí, van a estar publicadas en la página. Habla Branko Stamenovic. Sí, veo que la Convención de Ciberdelito como herramienta global ha sido respaldada, digamos, por varios miembros del Consejo de Europa y los Estados Unidos y Japón también la ratificó hace algunas semanas. La ratificó en la última conferencia de octubre. Hace algunas semanas también el Consejo de Europa reconoció a muchos países de América del Sur y del Lejano Oriente, así que están listos para implementar esta convención de ciberdelito, y si no están listos para implementarla, al menos están listos para ratificarla, y han también implementado las disposiciones de la Convención de Budapest para implementar herramientas legales a fin de luchar contra el ciberdelito. Y nos gustaría ver también que cada vez más países que estén dentro de este proceso establecido por la Convención. Habla André. Me temo que tenemos que finalizar aquí. Les agradezco a todos los panelistas por sus disertaciones. Ha sido una sesión muy interesante. Gracias.